escuchar a aquel que les iba a instruir, que les iba a enseñar, y lo leemos en la Biblia en tantas oportunidades, y es lo que acabamos de cantar. Así que no hay lugar más grande que estar a sus pies, y en esta mañana oramos al Señor para que Él nos enseñe su palabra y podamos salir de acá con una reflexión en el corazón, y luego esa reflexión produzca en nosotros alguna reflexión personal y algún cambio, si hace falta, desde luego, para vivir nuestra vida cristiana. Vamos a leer juntos en esta mañana en la Epístola a los Gálatas, el capítulo 5. Unos pocos versículos allí para un tema que vamos a desarrollar, si Dios permite, entre este domingo y el próximo, que es el tema que ustedes ven allí, el fruto del Espíritu. En singular, el fruto del Espíritu. Leemos entonces en Gálatas, el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice, digo pues, escribe el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, diríamos fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta aquí la lectura. Más o menos hace 5 años atrás, no sé quién nos regaló, o fuimos nosotros mismos, que plantamos una semilla, un carozo de palta. ¿Sí? ¿Saben? Cuando uno termina de comer la palta, comúnmente ese carozo grande, y lo plantamos. Y pasaron 5 años, no sé si nos lo regaló, no sé si Esteban o Adriana, bueno, uno de los dos, porque una se nos secó, así que uno de los dos, y no sé cuál, es de Esteban o de Adriana, pero como quiera que sea, ahí estaba plantadita, y empezó a crecer, las paltas crecen, uno las ve crecer todos los días, crece, ya es un árbol, y decíamos, bueno, ¿y ahora qué? El árbol da sombra, pero nada más, queremos paltas, que además son caras las paltas, ¿vieron? Son muy caras. Entonces, esperando, y un día, ya medio frustrados, Ligia, que es muy pragmática, me dice, lo cortamos y chao. Tenía razón. Y yo que soy no tan pragmático, dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como el Señor hizo, le vamos a dar un año más. ¿Se acuerdan? La higuera, un año más. Bueno, como si nos hubiera oído el árbol, se ve que agarró miedo, porque a los pocos días empezamos a ver unas mini paltitas así. Tres. No me pidan porque no les voy a poder dar a todos. 3. Y ya van creciendo, ya son paltitas así. Lo cierto es que, bueno, empezó a dar fruto. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo mínimo que puede dar un palto? Pues lo mínimo que puede dar es paltas y fruto. Y entonces, esto nos habla un poco también de lo que en la vida cristiana sucede. ¿Qué espera Dios que nosotros demos como hijos de Dios, como cristianos? Pues lo que necesita Dios y lo que pretende Dios y lo que pretende ese divino labrador que ustedes hace muy poquito estuvieron viendo este tema de yo soy la vid verdadera, ¿eh? Me enteré, creo que fue Jorge el que lo tomó, Esteban, muy bien. Entonces, ese divino labrador lo que está esperando justamente de nosotros es que demos fruto. Y ese fruto no es solamente obras. El fruto también es fruto en carácter y en conducta. Carácter cristiano evidenciado en una conducta cristiana. Justamente en este capítulo 5 de Gálatas, el apóstol Pablo está enfocando ese asunto. Está hablando de la ética cristiana, de la forma de conducirnos en el mundo, ya que nos hizo libres de la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. Los mandamientos de la ley son incumplibles para el hombre, no puede. Solamente la ley muestra nuestro pecado, nuestro fracaso, como el del árbol, no podemos dar fruto. Pero cuando somos de Cristo, entonces sí, porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Ustedes saben, Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, no de la esencia divina. La esencia es el ser. Y Dios no puede compartir su esencia porque es Dios. Dios es omnisciente, yo no puedo serlo. Dios es omnipresente, yo no puedo. Dios es infinito, yo no puedo ser infinito. Dios es eterno, yo no soy eterno. Yo en todo caso tengo vida eterna, va a permanecer en el tiempo, perenne, pero yo no soy eterno. Yo tuve un día de nacimiento y tendré un día de muerte física y luego seguirá entonces en el cielo mi vida, gracias a Dios. Pero Dios sí me hace participante de su naturaleza. La naturaleza es la capacidad de pensar, actuar, sentir, etcétera, de la persona. Y sí somos participantes, aquellos que hemos creído en Cristo, de la naturaleza divina. Y en ese caso, la palabra de Dios nos insta, nos enseña, nos exhorta, espera de nosotros que tengamos una vida acorde con la naturaleza divina que está en nosotros. Yo quiero hablar en esta mañana y el próximo domingo, si Dios permite, sobre el fruto del Espíritu y quiero hablar de tres asuntos. El primero es el andar en el Espíritu, los versículos 16 al 18 que hemos leído. En segundo lugar, la lucha contra el Espíritu, versículos 19 al 21. Y en tercer lugar, el fruto del Espíritu, los versículos 22 al 25. Empecemos pues con el andar en el Espíritu. Repasamos otra vez esos versículos. Digo pues, dice Pablo, digo pues, como si fuera una conclusión. Pablo es el hombre de las conclusiones. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contrario a el Espíritu. Y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contrario a al de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es andar? Digo pues, andad en el Espíritu. Bueno, sabemos lo que es andar. Pero la palabra andar en el Nuevo Testamento tiene una connotación de manifestar la conducta. Andar es mostrar la conducta, lo que somos, mostrarlo con acciones, con hechos, con intenciones. Eso es andar. Podríamos decir también, y sencillamente es vivir. Por lo tanto, lo que está diciendo acá Pablo es, vivan en el Espíritu. Cuando dice Espíritu, acá está hablando, es con mayúscula, el Espíritu de Dios. Es decir, vivan de acuerdo al Espíritu de Dios. Ustedes saben que el Espíritu de Dios se manifiesta, uno lo puede conocer, lo que piensa, lo que quiere, a través de un solo lugar. ¿Cuál es? La Biblia, ¿verdad? La Biblia y el Espíritu siempre concuerdan. Por lo tanto, si yo quiero saber lo que Dios piensa a través de su Espíritu, tengo que venir a leer la Biblia, porque la Biblia no es otra cosa más que la obra del Espíritu. Él es el que la inspiró. Por lo tanto, cuando yo quiero andar en el Espíritu, tengo que andar de acuerdo a lo que la Biblia dice, ni más ni menos. Tengo que obedecer lo que la Biblia dice, no algunas cosas que me convienen, sino toda la Escritura. Aunque no me convenga, aunque me cueste, aunque sea difícil, yo tengo que entender que la palabra de Dios es eso que el Señor quiere para mi vida. Y efectivamente yo puedo hacerlo porque el Espíritu tiene el poder de ayudarme a cumplir, a obedecer su palabra y su deseo. La versión que nosotros tenemos, versión 60, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero déjenme decirles que una mejor traducción sería: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Y por qué es así? Porque efectivamente, cuando nosotros tenemos una vida plena, abundante, obediente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, ni más ni menos no vamos a satisfacer. No hace falta decir no satisfagáis, es que de hecho no lo vamos a satisfacer. Cuando un creyente anda en los caminos del Señor, vive en obediencia al Señor, vive una vida cristiana, anda en el Espíritu, se desarrolla su conducta, su forma de ser, de pensar, de sentir, etcétera, en el Espíritu, en la esfera del Espíritu, entonces de hecho no satisface los deseos de la carne. Hay algo en él que no desea que los deseos de la carne se cumplan. Cuando el apóstol habla de carne, está hablando naturalmente no de esta carne, ¿verdad? Hay tres conceptos en la Biblia de carne. Uno es carne en el sentido de carne física, mi carne, el ser humano. Otro concepto es toda carne, quiere decir toda la humanidad. Toda carne es como la hierba, etcétera, ¿recuerdan? La humanidad. Pero hay un concepto, y este es el que está aquí, que es el concepto de carne en el sentido ético. Ese principio moral que hay en nuestra vida, en todo caso inmoral, porque la carne siempre es inmoral. La carne nuestra, por eso dice acá, es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es eso que tenemos, que la Biblia llama el viejo hombre, en términos paulinos, en términos de Pablo. El viejo hombre, la vieja naturaleza que cohabita en nosotros. Y como alguien dijo una vez, muy ciertamente, esa vieja naturaleza nunca se convierte. Nosotros nos convertimos al Señor. Y entonces nuestra vida cambia, ¿es verdad? Nuestra mente cambia, nuestra forma de ser cambia, nuestra familia cambia, etcétera. Nuestras esperanzas cambian, etcétera. Pero cuando nosotros decíamos, hablamos de la carne nunca se convierte. Así que la vamos a tener con nosotros, lamentablemente, como una mochila pesada hasta el día de que el Señor nos lleve. El creyente vive entonces en un permanente conflicto, diríamos una guerra civil, dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestra vida hay como una guerra. Y algunos o algunas personas la muestran de esta forma. En realidad todas las personas tienen un conflicto moral. Se sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Se sabe si se debe robar o no de robar, simplemente si se debe atravesar una calle, un semáforo rojo o no. Eso lo sabe todo el mundo. Y entonces se grafica de esta forma. Es como un diablito que te dice, hace lo malo, y un santito por el otro lado que dice, hace lo bueno. ¿Verdad? Ya lo han visto mil veces. No es así para el cristiano. Yo no tengo un Eduardo Diablito y un Eduardo Santito que me está diciendo en un oído uno y en el otro oído el otro. No, no es así. Ese es un concepto muy humano. Lo que los creyentes tenemos es una cosa peor, es un conflicto más feroz. Por eso dice que el Espíritu está contra la carne y la carne está contra el Espíritu. ¿Y saben cuánto tiempo? Todo el tiempo, permanentemente. El Espíritu está contra la carne, el Espíritu de Dios que mora en nosotros está contra nuestros impulsos carnales. Y nuestra naturaleza carnal permanentemente está en guerra feroz contra el Espíritu de Dios. Los dos, dice, se oponen entre sí para que ustedes no puedan hacer lo que quieran. Es decir, vamos a hacer lo que el que venza en ese conflicto demande. Si el Espíritu vence, vamos a obedecer a Dios. Si la carne vence, vamos a obedecer las cosas de la carne. No es lo que yo quiera, es lo que impone o el Espíritu o la carne. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es este conflicto? Bueno, podría ser una especie de cinchada. Ustedes saben lo que es una cinchada, ¿verdad? Uno se pone de un lado, otro se pone del otro. Yo estaba viendo en la foto que no parece que tengan demasiada fuerza estos que están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Parece que están teniendo la soga, no cinchando. Bueno, imagínense que están cinchando. Y que están haciendo fuerza para un lado y para el otro. ¿Quién es el que vence? Naturalmente el que tiene más fuerza. Así que está el espíritu por un lado, la carne por el otro, y están en esa cincha permanente a ver quién se impone. Y quién se impone es el que entonces va a controlar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras decisiones y nuestros actos. Muchas veces ocurre lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 7, y ustedes conocen muy bien ese pasaje, donde Pablo dice, lo que yo quiero hacer, no puedo hacerlo. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y entonces encuentro que en mis miembros hay una ley que me lleva hacia abajo, hacia el pecado. Y entonces termina nada menos que Pablo, San Pablo, como decimos, termina con una expresión que si lo dice él, mucho más lo tengo que decir yo y permítanme cada uno de nosotros. Miserable, ¿se acuerda? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me quitará esta carne? Bueno, déjenme decirles que un día el Señor la va a quitar. Ayer estábamos en un velatorio de nuestra hermana Silvia. Ella partió a la presencia del Señor. Para ella el conflicto terminó. Ya no hay más conflicto. Ya está en la presencia del Señor. Se terminó el conflicto de la carne. Cuando partimos y el Señor nos lleva, ya sea por muerte o cuando el Señor venga a buscarnos, se terminó ese conflicto. Hasta ese entonces, lamento decir que vamos a tener ese conflicto permanentemente, día a día, hora a hora. Ahora, eso entonces no es una mera crisis. El problema de la carne contra el espíritu no es una crisis. Bueno, tuve un conflicto, una crisis en un momento porque no sabía qué hacer. Para... No. Es un proceso permanente que tiene que tener un cuidado permanente para que el Espíritu de Dios tenga el control de nuestras vidas. Andar en el Espíritu. Lo cantábamos en esta mañana de otra forma. Ser guiados por tu Espíritu. Lo cantamos en la primera canción. Ser guiados por tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Segunda cosa, la lucha contra el Espíritu. Leo allí en los versículos 19 al 21 estas palabras. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y Pablo tendría que seguir la lista, podría hablar de mentiras, de estafas, de robos y tantas otras cosas que la palabra de Dios nos menciona en otros lugares, pero dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice acá, los que practican tales cosas, está diciendo, no la, una caída, un pecado esporádico, que alguna vez puedo cometer, ojalá que nunca, adulterio, fornicación, o pleitos, o celos. Acá está hablando de los que practican. Practicar quiere decir vivir en ese entorno, en esa esfera, como una costumbre, como una forma de ser. Hay personas que tienen esa forma de ser. Tal vez no tengan todos esos pecados, no manifiesten todos esos pecados, pero sí alguno de ellos, varios de ellos, tan solo uno tal vez, pero que evidentemente es su forma de ser. Y Pablo lo que está diciendo acá es eso. Lo que está diciendo es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Esto es para un cristiano? Un cristiano sabemos que no debería andar en estas cosas. Primera Juan capítulo 5, 18 dice, sabemos, escuche lo que dice el hermano, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, puede caer, puede cometer algún pecado, pero no vive esa vida de pecado. ¿Por qué? Porque el que es engendrado por Dios, el Señor Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Usted es del Señor, ¿verdad? Hablo a los que son del Señor. ¿Verdad que su vida es una vida frágil, que alguna vez ha tenido caídas, que alguna vez va a tener caídas, que eso nos llevará a los pies del Señor para pedirle perdón, ¿cierto? Pero gracias a Dios, ¿verdad que no practicamos estas cosas, no vivimos en estas cosas? ¿Verdad que el Señor nos ha sacado del mundo y nos ha hecho nuevas personas? Y si alguno en esta mañana no está aquí, o está aquí más bien, y no es del Señor, y vive de esta forma, le quiero decir una buena noticia. Dios puede cambiarle la vida y Dios puede darle una vida absolutamente distinta. Dios puede cambiar esa vida de pecado, de práctica de pecado, y hacer de usted una nueva persona, porque el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Así que venga Cristo en esta mañana. Cambie su vida en esta mañana. Realmente cambie su vida. Para no practicar el pecado, para no vivir en pecado, sino vivir en el temor del Señor. Bueno, en este caso, un cristiano puede vivir, puede cometer algún pecado, pero no practicarlo. Pero vamos a hablar un poco, como si fuera una especie de telón negro donde se pone una joya y entonces resplandece más. Antes de hablar del fruto del Espíritu, vamos a hablar un poco de las obras de la carne. Hemos visto en el pasaje las obras de la carne, contrario al fruto del Espíritu. Hablemos un poco de las obras de la carne. Pablo lo presenta en cuatro aspectos. Pecados de impureza, pecados de falsas creencias, pecados de hostilidad entre las personas y pecados de excesos personales. Empecemos por esto, pecados de impureza. Y el apóstol Pablo va a hablar de el adulterio. Dice adulterio. ¿Qué es el adulterio? Sabemos bien, es la infidelidad entre personas casadas, por lo menos una. Y el adulterio puede ser tanto físico como mental. Solo pensar en una mujer o un hombre con deseos, dijo el Señor Jesucristo, ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, no hace falta cumplir ese adulterio en forma física, sino aún mental. El adulterio no es un tropezón, no es una aventura como el mundo dice. Es un pecado tan grave que la Biblia dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Dios los juzgará. El segundo de los pecados que aquí se menciona es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Toda clase de inmoralidad tocante al sexo. Fíjense que estaba viendo un estudio que se hizo en Argentina y de relaciones fuera del matrimonio que comienzan, si no antes, a los 13 años con el 9.6% de los encuestados. A los 14 años el 23, a los 15 años el 37 y a los 16 años el 58% de los encuestados han tenido relaciones sexuales. Fuera del matrimonio, obviamente. 16 años. No quiero ofender a ninguno que esté aquí con esa edad, pero un niño, una niña. Y ya han tenido esa cuestión. Un pecado que es tan común hoy en día, que aquellos que no lo cometen o que no lo hacen, evidentemente muchas veces, porque me pasaba a mí en mi tiempo, son tildados como raros. Este es un raro, una rara, porque no tiene esto, no hace esto. Ustedes saben que hay un movimiento de jóvenes que, como dice allí en la camiseta, lo dice en portugués, pero lo traducimos, yo escogí esperar. Y gracias a Dios por aquellos jóvenes y señoritas que se mantienen en pureza hasta el día del matrimonio. Porque así es como lo dice la palabra de Dios, porque así es como debe vivir un cristiano, porque así es la voluntad del Señor y porque así es una bendición. Se dice que efectivamente hay un problema muy serio de fracasos matrimoniales justamente por el tema de las relaciones previas al matrimonio. Más allá de la infección de enfermedades, de la aparición de hijos no deseados, y entonces esto se transforma en una desgracia, no solamente para la pareja, sino también para los demás. Después lo vemos porque estamos grabando, por favor. Sí. La otra palabra es la palabra inmundicia. Inmundicia es toda impureza de palabras o pensamientos, de deseos y de acciones. La impureza se estimula leyendo literatura, viendo películas o series o videoclips o plataformas como TikTok y otras. Y yo, como hay jóvenes y me encanta, lo digo, tengan cuidado. Porque efectivamente, todas esas cosas no son gratuitas. Sin querer van quedando en nuestra mente y van produciendo algo. Y en un momento determinado eso brota. Y eso puede llevar a pecados y a una desgracia personal. Dios guarde a nuestros jóvenes en eso. Se agrava esta situación por el énfasis actual en usar cada vez menos ropa y exponer cada vez más. Y esto lo estamos viendo. Y de paso digo, y ya que estamos, digo, seamos prudentes en la vestimenta que traigamos a la casa de Dios. Dios merece respeto, su casa merece respeto, y no podemos venir aquí de cualquier forma. Fíjense que yo no estoy viniendo de saco ni de corbata, ya eso casi como que es viejo. Pero tenemos que guardar la compostura en la casa de Dios. Así que tengamos eso en cuenta, sobre todo en verano, que es un tiempo difícil. Algunos, inclusive como John Stott, hablando de la impureza, habla de la inmundicia, se puede traducir como vicios antinaturales. Es decir, pecados entre personas del mismo sexo. Todo esto está dentro de esa palabra inmundicia. Luego habla de lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es una palabra que no usamos muy, muy comúnmente. La lascivia es la indecencia. Incluye un concepto inapropiado del decoro. Actitudes sensuales cuya intención no es otra que provocar, que incitar a malos pensamientos, acciones pecaminosas y aún perversas. La lascivia habla de una lujuria incontrolada. Las personas pueden ser culpables de impureza, pero cuando se vuelven lascivas, entonces se vuelven tan inmorales que afectan la decencia pública. Ya no les importa lo que Dios dice o piensa, ni lo que el hombre dice o piensa acerca de sus acciones. Son lascivos. Hacen lo que quieren. Pablo habla de pecados de falsas creencias. Y en primer lugar, habla de la idolatría. La idolatría puede ir desde cultos paganos, ahí tienen ustedes esas figuritas que aparecen por allí, esos santitos y esas figuras, inclusive el San La Muerte y demás, cultos paganos que abundan. Uno puede ir por la ruta y puede ver esos templecitos con banderitas coloradas, etcétera, ¿te saben? Cultos paganos, definitivamente. Hasta todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Algunos religiosos, por supuesto, ponen su confianza en santos, en vírgenes, etcétera, etcétera. Pero otros adoran el placer, el deporte, el arte, los cantantes o los artistas, etcétera. Y otros, y también la Biblia habla de esto como idolatría, hablan de o adoran al dinero. Y el dinero es un Dios al que adoran muchas personas. Lo único que les importa es el dinero, ganar dinero, tener dinero, etc. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Qué es idolatría entonces? Darle un culto a algo o a alguien aparte de Dios. Y cuando estamos poniendo a algo o a alguien como objeto de nuestra adoración, estamos cometiendo un pecado que la Biblia dice es una manifestación de la carne que habita en el hombre. Luego habla de hechicerías. Hechicerías son las prácticas, diríamos, espiritistas, demoníacas, brujerías, magia blanca, magia negra, horóscopo, suerte. Hay personas que se levantan y lo primero que hacen es consultar el horóscopo. El normal o el chino, da igual. Pero si no, viven con el horóscopo, parece que no pueden salir de la casa y le llevan el apunte al horóscopo. Esa es la guía de su vida. La palabra que se utiliza aquí para hechicerías es la palabra farmaquia, que en español sería un fármaco. Y esto habla también de las drogas. Y hoy en día no hace falta que les diga que la droga es una, o las drogas, es uno de los azotes de la humanidad hoy por hoy. Una manifestación de la carne, de la práctica de la carne. A Israel se le prohibió permitir hechiceros, espiritistas, médiums, consultas a los muertos y otras prácticas similares. Y obviamente esto es cierto también para los creyentes. Así que, si los creyentes tienen que confiar, o tenemos que confiar, no confiemos en estas cosas, en la suerte, sino en la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces hay algunos creyentes que uno los saluda. ¿Cómo te va? Bien, por suerte. ¿Cómo por suerte? Bien, gracias a Dios, en todo caso. Pero ustedes lo escucharon, bien por suerte. No, no, suerte no. Los que esperan en vanidades ilusorias, dice la Biblia, su misericordia olvidan. Eso lo dice la palabra de Dios. Debemos depender de la misericordia de Dios. Y cuando pensamos en estas cosas, pensamos la brujería y este tipo de cosas, no son asunto de risa ni es un juego de niños. Es muy peligroso y es dar lugar al diablo. Y cuando le damos lugar al diablo, no sabemos dónde ese permiso puede terminar. Hablemos un poco de otro tipo de pecados. Pecados de hostilidad en cuanto a la serie, al catálogo que nos presenta aquí Pablo. La lista es más amplia de pecados y son pecados que a veces decimos son menos pecaminosos que otros pecados. Casi diríamos que son permitidos, que son respetables. Hay un libro muy interesante que tengo, me regalaron, que se llama Pecados Respetables. Y entre esos pecados respetables aparecen varios de los que vamos a mencionar en esta mañana. En primer lugar, habla de enemistades. Enemistades son esos sentimientos que uno tiene, que a veces lo expresa, a veces no lo expresa, pero están allí en el corazón. Y a veces decimos, a este no lo puedo ni ver. A veces decimos, para mí este no existe. A veces decimos, lo odio con todo mi corazón. No nos damos cuenta que efectivamente esos son pecados que brotan de un corazón que tiene, sin duda, una raíz de amargura. ¿Saben lo que es una raíz de amargura, verdad? La Biblia dice que es como una raíz que se enquista en el corazón, va creciendo y va envenenando la vida. No solamente de aquel que la tiene, sino de todos los que están alrededor también, o de aquellos a quienes no tolera, no soporta, está enemistado. Amar aún a nuestros enemigos es la consigna del creyente. Eso lo dijo el Señor Jesús. Amad a vuestros enemigos. Hay personas que nos cuesta amar, yo sé. Hay personas que nos han hecho mal y lo sentimos. Y decimos nosotros, bueno, me cuesta amar a esa persona. Espero que no sea un cristiano, un creyente, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Leo 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Usted está aborreciendo a algún hermano? No sé si de la iglesia o fuera de la iglesia, pero lo aborrezco. Cuidado, hermano, porque acá dice, el que aborrece a su hermano es un homicida, es como si lo hubieran matado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él. Podemos odiar una causa equivocada, una injusticia, podemos. Lo que no tenemos que hacer es odiar a una persona y no tener una enemistad por mucho tiempo, sino en todo caso buscar la paz y la reconciliación. Pleitos, dice. Pleitos son actitudes de rivalidad, de buscar problemas, de ofender o sentirse ofendidos. Ustedes saben que hay personas que se sienten ofendidos por cualquier cosa. Uno no los saluda porque a lo mejor estaba distraído. ¡Oh! No me saludaste. ¿Qué tenés contra mí? Hombre, no tengo nada. O no te vi, o estamos en otra cosa. Pero y la ofensa ya queda como un algo en el corazón. No, no se trata de tener un pleito o generar un pleito por cualquier cosa. Se trata de vivir bien, en comunión, en armonía unos con otros y buscando la paz y la reconciliación si hace falta. En Corinto había estos problemas. Y el apóstol Pablo está hablando allí y dice que hay pleitos entre los hermanos y eso traía bendición. No, traía desunión en la iglesia y falta de bendición en la congregación. Santiago dice en capítulo 4 y versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces responde, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si hay pasiones adentro, hermanos, llevémosla al Señor, pongámosla en la mano del Señor, no vivamos practicando los pleitos. Celos. Aquí habla principalmente de un resentimiento que envidia la bendición, el buen pasar, inclusive la fortuna de otros. El que tiene celos es un envidioso, es un ambicioso. No se alegra por el bienestar del otro, porque al otro le vaya bien. Se consume en celos. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El amor no tiene celos. La palabra es no arde en celos, porque a veces los celos son como un fuego adentro. ¿Sí? Yo lo veo y veo, pero ¿será posible? Yo fui fiel y el Señor no me ha bendecido. Y el otro, mira, ha vivido como quiso y tiene todo lo que quiere. Esa es la forma de pensar. El camino no termina en esta vida, ¿eh? Termina en el cielo. Esperemos allí. Cada uno dará cuenta al Señor y al que más se le dio, ¿sabe qué? Más se le pedirá. Por lo tanto, viví confiado con lo que el Señor te da y no tengamos celos de los demás. Iras. Las iras son los enojos potenciados. Los arranques de furia, incontenibles. La persona que pierde el control, que golpea puertas, que golpea la mesa, que tiene un genio que no puede dominar. A veces ocurre. Y ven que es un pecado permitido, ¿verdad? Bueno, yo tengo este genio y genio figura hasta la sepultura, ¿verdad? Aguántenme porque soy así. Espérate un poquito. Yo te puedo aguantar, pero no estás viviendo conforme al espíritu, estás viviendo conforme a la carne. Estás dejándote dominar por una pasión, por un carácter indominado, y el carácter tiene que ser puesto en las manos del Señor para que Dios lo domine. La Biblia dice, airaos, enójense si hace falta por alguna causa, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Contiendas, las contiendas son rivalidades, intrigas, partidarias, que terminan en disputas, en peleas, en conflictos entre las personas. Es muy triste cuando esto ocurre en una congregación, si ocurre. Espero que no ocurra en la nuestra. Hermanos, por la gracia de Dios, lo tengo que decir así, estamos viviendo un tiempo de paz en la congregación. No es fácil. Y tampoco es seguro para siempre. Debemos luchar por la paz, orar por la paz y propender a la paz. Y si hay algún foco en algún momento, buscar la solución inmediata para que la paz de la congregación no se quiebre. ¿Usted sabe dónde Dios envía bendición y vida eterna? Sí, lo dice el Salmo 133. Cuando los hermanos están juntos y en armonía. Esa palabra es preciosa, preciosa. A los músicos nos encanta, a los músicos de la iglesia nos encanta la armonía. Y qué bien suena la orquesta, ¿verdad? Armonía, que Dios nos ayude a tener esa armonía siempre, a toda costa. Porque en ese lugar donde hay paz, donde no hay contiendas, ni pleitos, ni enojos, ni raíces de amargura, Dios envía bendición y vida eterna. Y decimos de todo corazón, amén, amén, que sea así. Disensiones. Las disensiones se producen cuando alguien quiere prevalecer sus opiniones sobre los demás. Hay personas, hay hermanos y hermanas, para los que solo vale su opinión, su forma de hacer algo. Si no es como yo lo hago, no sirve. Oigan, oigan, somos un cuerpo. Somos distintos, gracias a Dios. Tenemos distintos dones, distintas capacidades que el Señor nos ha dado, distintas formas de pensar. Unámonos. Pablo le dice a los en la epístola a los Filipenses, les ruego a Evodía y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Evodía era distinta a Síntique, sin duda. Pero las dos eran valiosas. Cada una tenía su forma de hacer las cosas. Pablo lo que les dice, júntense, tengan un mismo objetivo. Trabajen juntas para bendición de la iglesia de Filipo, para la gloria de Dios. Hermano, hermana, no vale mi opinión. Nosotros somos tres ancianos en esta iglesia. Y gracias a Dios nos llevamos bien. ¿Pensamos los tres iguales? No. Pero los tres tenemos un objetivo. Y las reuniones son armoniosas. Y cuando uno tiene que ceder, cede. Y cuando uno tiene que decir, bueno, hagámoslo como piensa, lo hacemos. Gloria a Dios por esto. Y esto tiene que bajar a la congregación, permítame decirlo así, bajar, tiene que extenderse a la congregación, en todo ministerio. No es como vos lo haces, y no es tampoco que digas, bueno, yo lo voy a hacer solo o sola, porque a mí me gusta hacer las cosas en esta forma, y nadie se mete. Eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que compartir la obra de Dios unos con otros. Dice la Escritura herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía o sectarismo son ideas o doctrinas contrarias a la fe cristiana. Yo puse una ahí, ustedes conocen lo que son estos televangelistas que hacen estos milagros, entre comillas, embaucando a mucha gente. Hay muchos que tienen comezón, picazón de oír cosas nuevas, y las novedades siempre son atractivas. Cultos en los que predomina el show. La música se le llama la alabanza, a veces no sé si es alabanza para Dios. Que solo apelan a los sentidos. Y luego tal vez para cumplir, bueno, un breve mensaje de la Biblia. Apelativo, emocional. Para que entonces salgamos de acá todos contentos, el de la iglesia. Y si no es así, para muchos la reunión es aburrida. Déjenme decirle, hermanos, en esta mañana, Dios nos guarde para seguir siendo aburridos por seguir enseñando la palabra y solo la palabra. Y no demasiado divertidos por no hacerlo. El culto tiene que ser un culto alegre. Claro que venimos a la casa del Señor y tenemos que estar contentos. Yo me alegré con los que decían, dice el salmista, a la casa del Señor iremos. Yo vengo contento a la iglesia de Dios. Pero esto no es un show. Y acá se enseña la palabra de Dios. Y si alguien se aburre, hay un montón de congregaciones que son muy divertidas. Pero yo les digo, acá nos vamos a aburrir, entre comillas, estudiando la Biblia, hablando solo de la Biblia, enseñando solo la Biblia. Envidias. Envidias es manifestar deseos de lo que otro tiene o ponerse a lo que otro tiene. Pueden ser envidias materiales, una casa, un coche, vestimenta, lo que fuera. Pueden ser cosas inmateriales. Yo puedo envidiar la presencia de alguien, la forma de ser, su cultura, sus conocimientos, lo que fuera. Sus éxitos, inclusive, como ese que le quiere cortar la senda para que no llegue, no alcance el otro lado. O de cosas espirituales también. Puede ser envidia de cosas espirituales. Yo quisiera tener el don que tiene el otro. Y no lo tengo. tengo. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere. Porque el Señor no quiso. Porque ¿quién es soberano? ¿El pastor de la iglesia, los pastores? No, Dios es soberano. Y Dios entrega los dones como Él quiere. Y va a pedir cuenta de esos dones que entregó como Él quiso. El amor, dice la Escritura, no tiene envidia. Ahora, miremos estos pecados, ¿a dónde pueden derivar? Y fíjense que el último es homicidios. Homicidios. Bueno, probablemente no se llegue a consumar un homicidio. Nadie va a agarrar un arma y va a matar a la otra persona. Pero hay muchas formas de matar a alguien. Yo puedo matarlo con la mirada. Hay miradas que matan, dice el refrán, ¿verdad? Yo puedo matarlo con la lengua. Yo puedo matarlo con un desprecio. Con no tenerlo en cuenta. No orar por esa persona porque no quiero que le vaya bien. Se puede matar con el pensamiento solamente a alguien. Déjeme preguntarle otra vez. ¿Hay alguien que usted está aborreciendo? Mire que otra vez dice el apóstol Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida. Bueno, finalmente el apóstol Pablo habla de otras cosas, de pecados, excesos personales. Y estamos terminando. Borracheras. La borrachera está causada naturalmente por ingesta de bebidas alcohólicas o alguna intoxicación que perturba la mente, que nuble el razonamiento y que se manifiesta en falta de cordura. Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, peleas, desorden, libertinaje, desenfreno, todo eso. Eso produce el vino. La embriaguez ha destruido más hogares y ha traído más miseria que cualquier otro flagelo en el mundo. Y el borracho aparece en las Escrituras junto con los ladrones, con los extorsionadores y con los sodomitas, como aquellos que no heredarán el reino de Dios. Cuidado con las borracheras. Cuidado, jóvenes, con excederse porque se pierde el control. La embriaguez, no cabe duda, que es una obra de la carne vergonzosa y degradante. Y termina el apóstol Pablo en esta lista hablando de las orgías. Las orgías, los deleites mundanos, las juergas, las fiestas, a veces salvajes, desordenadas, promiscuas, frívolas, donde la carne se suelta y puede llegar a límites insospechados. Pronto, en próximos días tenemos el carnaval. Existe, vienen los días de carnaval. Gracias a Dios que el cristiano no está apartado de todo eso. Yo me acuerdo cuando era chico, había un carnaval acá en la avenida Belezarfil. Pasaba el corso. Y nosotros nos moríamos de ganas por ir al carnaval. No solamente por tirar el agua, pero además por ver los disfraces. Y a veces uno se ponía una careta, alguna de esas cosas. Bueno, cosas de niños. Cuando uno entiende lo que hay detrás del carnaval, se da cuenta que no es la careta ni el papel picado y no sé si esas cosas que se usan hoy en día, sino que es toda esa pasión que hay dentro que termina justamente en excesos y en cosas que son de la carne del mundo. Guárdenos el Señor de esos deseos. Pablo entonces dice, como su lista no es exhaustiva, dice cosas semejantes a estas. Hermanos queridos, nosotros vivimos en un mundo muy difícil. El otro día leía un libro, y con esto termino, y decía, estamos viviendo en días de Sodoma. Estamos viviendo en Sodoma. Si yo les hago una pregunta en esta mañana, ¿cuál fue el pecado por el cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Y yo estoy convencido que en la mente de muchos es la homosexualidad, ¿verdad? ¿Sí? Busquen, por favor, y con esto terminamos, Ezequiel capítulo 16. Les confieso que me enteré hace muy poco. Vamos, lo había leído, sin duda, varias veces, pero nunca había llegado a esta conclusión. Ezequiel capítulo 16, porque estoy leyendo Ezequiel, y como siempre digo, si no tiene otra cosa para leer, lea Ezequiel. Es extraordinario libro. Largo, pero extraordinario. Pero más allá de eso, en el capítulo 16, versículos 49 y 50, nos habla de lo que es no el pecado, los pecados de Sodoma. Miren, 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia o de orgullo, e hicieron abominación delante de mí. Y cuando las vi, dice Dios, las quité. No es solamente el pecado de la homosexualidad, que uno piensa siempre, la sodomía, etcétera, y por eso Dios descargó aquella ira, y únicamente se salvó Lot y sus dos hijas y su mujer que quedó a mitad de camino. Dice soberbia. La soberbia en este caso es decir, me interesa lo mío y nada más. No me interesan Dios y sus cosas. Me interesa mi ley, yo soy la ley para mí. Yo soy el que dicto mi destino, no Dios. Soberbia es el mundo de hoy. Y luego dice saciedad de pan. Es muy bueno estar saciado de pan, gracias a Dios, por aquellos que podemos hacerlo. Pero acá está hablando algo más de saciedad de pan. Está hablando de ese pensamiento de decir, bueno, tengo todo lo material que quiero, no me hace falta pensar en el más allá como el rico, ¿se acuerdan? Tengo muchos bienes almacenados para mucho tiempo. Así que ahora dedícate a gozar de esos bienes. Deleítate en ellos. Ni pienses en el día de mañana. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has preparado de quién será? Y esto es abundancia de pan, superabundancia de cosas materiales. Y luego dice, y abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Es decir, diversión. Divertite. Total, para pensar hay tiempo. Para lamentarse hay tiempo. Vamos a pasarla bien. Vamos a fiestas. Vamos a diversiones. Vamos a pasar el tiempo. Es el mundo de hoy. Y luego dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, no me importa mi prójimo, que le vaya como le vaya, yo me salvo y se terminó. El egoísmo puro del hombre, del mundo de hoy. Y luego dice, se llenaron de soberbia. Soberbia en este caso es arrogancia. Tengo todas estas cosas, tengo abundancia de pan, soy yo mi ley, tengo también toda la diversión que quiero. Vivo para mí, el resto no me importa. Este es el orgullo que yo tengo, la soberbia que yo tengo delante de Dios. Y finalmente dice, hicieron abominación. Ahí tienen todos los pecados. Si quieren, el pecado de la homosexualidad de Sodoma. Claro que sí, y de Gomorra. ¿Y qué pasa cuando el mundo vive de esa forma? Dice la Escritura acá, Dios dice, cuando lo vi, las quité. Yo no entiendo cómo Dios no ha quitado ya a este mundo perdido, depravado en el cual vivimos, salvo por la misericordia de Dios, que debe ser tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que tolera un mundo tan perdido, tan perdido, tan perdido, tan perdido. Ahora, hermanos, nos hace falta la orden de Dios a Lot. Huye por tu vida, sal de Sodoma. ¿Por qué? Porque va a llegar el día cuando el juicio de Dios va a caer inexorablemente sobre este mundo. Y efectivamente, cuando Dios las vio, las quitó. El mundo se acaba. Hermanos queridos, Dios nos manda andar en el Espíritu y no satisfacer los pedidos, las pasiones, los deseos de la carne. Hemos visto algo. Nos faltaría más, hay 3 o 4 pasajes más en la Escritura que abundan en otros pecados. Hasta me daba no sé qué hablar de esto en esta mañana. Pero a veces es necesario saber qué es lo que dice la Biblia, qué significan estas cosas. ¿Para qué? Para, en contraste, vivir en el Espíritu. Y la próxima vez vamos a hablar justamente del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Qué lindo, vivir en el Espíritu. Que Dios nos ayude para vivir lejos de Sodoma, fuera de Sodoma. Andar en el Espíritu, en obediencia a Dios. Vivir vidas que le agraden. tener una congregación en paz y en armonía, orar a Dios cada día para que Dios nos guarde y nos bendiga, y de esta forma seguir caminando nuestro peregrinaje hasta ese día precioso que nos encontremos en la presencia, en la casa del Padre. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor para terminar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque nos has mostrado la cara oscura de este tema. Nos has mostrado las cosas que el mundo practica. No nos extraña, lo vemos cada día, lo escuchamos cada día, lo leemos cada día. Solo te damos gracias porque nos sacaste de este mundo perdido, de esta Sodoma y Gomorra que es el mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a entender que más allá de salir, debemos vivir, andar en el Espíritu, y de esta forma no satisfaremos los deseos de la carne. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hermanos y hermanas, nuestra congregación, nuestras congregaciones, Señor. Guárdanos para andar en temor de Dios. Guárdanos para amarte más, servirte mejor, estar más comprometidos contigo y tu pueblo. Y ahora sepáranos en tu paz y bendición, Señor. Llévanos a casa con bien. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.